Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Un cohete desde Gaza impacta en Sderot y el ejército israelí responde atacando un campo de entrenamiento terrorista. El atentado en la boda kurda en Turquía fue obra de un adolescente de Daesh. Según el presidente egipcio, Putin se ofrece para patrocinar negociaciones de paz directas entre israelíes y palestinos. Los jefes de gobierno de Italia, Francia y Alemania se reúnen para discutir, entre otros temas, sobre colaboración en seguridad. Tras estas noticias, iremos con la agenda cultural. Vamos con la primera noticia. El sábado, un cohete lanzado desde la Franja de Gaza en un ataque reivindicado por el Frente Popular de Liberación Palestina impactó en la localidad sureña de Sderot sin producir víctimas ni daños materiales. Poco antes del suceso, el grupo terrorista había prometido vengarse por la permanencia en prisión de un terrorista que había completado su condena. En respuesta, y dado que Israel responsabiliza a Hamás de todos los ataques que provengan desde el enclave donde gobierna con mano de acero, su ejército atacó un campo de entrenamiento de terroristas en el norte de la franja con misiles y proyectiles de tanque, produciendo 3 palestinos heridos. El anterior cohete lanzado desde Gaza el 1 de julio pasado impactó en una escuela de la misma localidad que afortunadamente estaba vacía en ese momento. Solo en lo que va de año ya son 14 los cohetes lanzados desde Gaza, a pesar del compromiso de su gobierno en el alto el fuego de 2014.
Bueno, sí, había un terrorista palestino que había estado condenado a 14 años, que se suponía que este verano iba a salir de prisión, al final no ha sido liberado, le han imputado nuevos cargos y por lo tanto su grupo terrorista en la práctica estaba disuelto hace tiempo el Frente Popular de Liberación Palestina. Es un antiguo grupo terrorista que ya no está en activo, pero que de alguna manera quiso reivindicar esto y lanzó este cohete. Evidentemente, esta gente que ya no están en este grupo, Frente Popular de Liberación Palestina, están perteneciendo a otro grupo, pues si no, no podrían haber accedido a los cohetes. Y la única manera prácticamente de acceder a un cohete en Hamás es con permiso de Hamás, porque uh-huh. Hamás tiene muchos cohetes. Y otra cosa es que diga, pero esto no, lo disparáis vosotros, nosotros no tenemos nada que ver. Así que bueno, estas son las mentiras típicas de organizaciones terroristas que luego quieren jugar el papel de víctimas o tener determinada participación en diálogos con grupos o países o entidades democráticas del mundo. Esto es un grupo terrorista Hamás, gobierna con mano de hierro, arrastra y tortura a aquellos que no les obedecen ideológicamente, pero a pesar de ello tienen dentro muchas sublevaciones internas que más bien están tirando para el lado de Daesh, o sea, para un yihadismo todavía más extremo. Pero este lanzamiento en particular no tiene vinculación con el yihadismo de Daesh, sino con el yihadismo pre-Hamás, antiguo. Y el hecho de que Hamás lo haya permitido, pues evidentemente es una señal de que la respuesta israelí iba a ser contundente, a pesar de que a pesar de la contundencia con disparos de misiles y disparos desde tanques, pues solamente ha producido 3 heridos. Y esto es prácticamente nada, da la fuerza de fuego. Y también tengo que aclarar que esto no se disparó contra la población civil, ni contra una escuela, ni una mezquita, ni nada. Era un campo de entrenamiento militar o paramilitar, como lo quieras llamar, de Hamás. Que en ese momento, pues las personas que estaban ahí de guardia, pues fueron los que sufrieron las consecuencias.
Pues vamos ahora con la masacre en una boda kurda que dejó 51 muertos y 94 heridos en la ciudad del extremo sur de Turquía, a 50 kilómetros de la frontera siria. Fue obra de un chico de entre 12 y 14 años vinculado con Daesh. Tanto el dueño del salón de celebraciones como los novios y parte de los invitados eran miembros o afiliados del partido pro-kurdo. Esta formación ha insistido en que es significativo que el ataque haya tenido lugar la misma noche en la que la Unión de las Comunidades Kurdas anunciara una declaración de negociación y resolución con el gobierno turco. En los funerales de las víctimas de este domingo en Gaziantep podían escucharse insultos a Erdogan. Como ocurrió tras el ataque en Ankara de 2015, la minoría izquierdista kurda culpa al gobierno de no haber utilizado los dispositivos de seguridad para frenar el atentado.
Sí, bueno, cuando se supo el fin de semana de un atentado en Irak, lo primero que ya se apresuraron los medios en español, por lo menos que son los que consulté, a decir de que esto era obra de la oposición kurda, cosa que me llamó la atención porque tal como está la represión en Turquía, que la oposición kurda arroje bombas y mate era difícil. Segundo, porque en general los grupos pro-kurdos en Turquía atentan contra estamentos relacionados con el poder, contra policías, soldados, gendarmes, ministros, etcétera, pero no contra población civil. Y tercero, que cuando se supo que esta era una boda de gente kurda, pues no tenía ningún sentido que fueran los kurdos que mataron. Entonces quedó claro que no eran las kurdas. Pero ¿por qué surgió esta noticia y por qué no se ha desmentido? Porque no es de recibo para el gobierno kurdo que en su propio territorio los de Daesh, en vez de atacarles a ellos como representantes del mundo libre, estén atacando a sus enemigos, a los kurdos. Los enemigos del gobierno turco son los kurdos y los que le estaban atacando son los de ISIS. ¿Y por qué lo estaban atacando? Por algo que pasa unos kilómetros más al sur, en la frontera, pasada la frontera en Siria, como te estábamos contando estos días, hay una retirada generalizada de las fuerzas de Daesh que están perdiendo la batalla, digamos, terrenal o terrestre por conservar. Y el principal frente donde están perdiendo terreno es en el frente de los kurdos. Hablemos, claro, en Siria hay muchas guerras dentro de esta guerra civil. Una que es la que enfrenta al presidente contra todos los demás, pero también hay una guerra, por ejemplo, de los kurdos contra ISIS, contra Daesh, y de los kurdos contra el gobierno central de Siria, y por tanto también reciben bombardeos indiscriminados de Rusia. Por eso esta misma semana los americanos advirtieron a los rusos que no bombardeen más las posiciones de los kurdos, que los kurdos están allí combatiendo a Daesh. ¿Por qué Rusia no quiere estar bombardeando a los kurdos? Porque Rusia, tal como hemos hablado esta misma semana, tiene un acuerdo con Turquía. Y ese acuerdo de sojuzgamiento pasa por solucionar el problema kurdo. Si les dan, digamos, esperanzas a los kurdos de que van a tener su propio territorio, su propia nación, que aquí habría que explicarlo más ampliamente, pero ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. El pueblo kurdo es uno de los pueblos más antiguos de Oriente Medio. Y en el reparto de 1917, pues las líneas se trazaron sin tomar en cuenta sus reivindicaciones para nada. Y esto ha sido un problema. Ellos ocupan una gran parte de Turquía, una parte de Siria y una parte incluso de Irak. Así que están en el norte de Irak hoy en día como un ente autónomo. Están en el norte de Siria hoy en día como un ente autónomo y están en Turquía sin ninguna garantía para ningún tipo de actividad. Así que este atentado se puede leer primero con la óptica de un conflicto externo aprovechado nuevamente por el gobierno de Erdogan para decir estos son nuestros enemigos, cuando en realidad los dos que se están matando allí son sus enemigos. Y segundo, me gustaría destacar otro punto esencial, que es el hecho de que ha sido un adolescente de 12 a 14 años, y esto ha llamado la atención. Por supuesto, no ha llamado tanto la atención que si el mismo atentado hubiera tenido lugar en París o en Bruselas. Pero incluso siendo en Turquía, les ha llamado la atención cuando tampoco no es ningún invento, porque ya hace 20 años, desde la primera intifada y la segunda intifada, especialmente en Israel, a principios del siglo XXI, ya se utilizaban niños de 12 y de 13 años cargados de explosivos para enviarlos a la muerte segura y muchas veces enviados por sus propios padres. Esto que parece una aberración, lo es, pero sigue siendo una aberración no solamente soportada, sino instigada, favorecida por el sistema educativo palestino, que sigue considerando a estos niños como mártires y héroes y les edifican plazas y estatuas en los territorios donde tienen cierto control.
Pues hablamos ahora del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que manifestó que el presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido patrocinar negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina. Sisi también advirtió que la reconciliación entre Hamas y la Organización para la Liberación Palestina es un prerrequisito para la creación de un Estado palestino. El presidente palestino Mahmoud Abbas informó recientemente a El Cairo que ya no se opone a una iniciativa de paz regional tras haberse expresado anteriormente fuertemente a favor de la iniciativa promovida por Francia. Según ha trascendido en algunos medios, oficiales egipcios e israelíes están trabajando sobre una cumbre para antes de fin de año en El Cairo o en la ciudad balnearia de Sharm el-Sheikh.
Bueno, esto es lo que iba a pasar. Esto lo dijo Netanyahu y todo el mundo se tiró de los pelos. Dijo, ¿cómo va a decir eso? Y que esto que lo otro. ¿Qué dijo Netanyahu? Que la propuesta francesa, que era esta que se llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y finalmente no pasó, que era que Israel negociaba la paz con las condiciones que decían los palestinos, o en 3 años había una declaración unilateral de todo el mundo de una entidad palestina, lo que era un absurdo porque se opone a las leyes y el derecho internacional y a la Carta Fundacional de Naciones Unidas hacerlo de esa manera. Una vez que fracasó esto, ya dijimos la semana pasada, contamos cómo Mahmoud Abbas pilló una rabieta y pidió inscribirse en 22 organismos internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional, y cómo Netanyahu le advirtió de que eso iba a ir más en su contra que en contra de Israel. Pero más allá de todo eso, resulta que una vez que se va al traste esta iniciativa y a pesar de la rabieta, dice ahora Mahmoud Abbas que tras haberse expresado, bueno, ahora ya no se opone a una iniciativa de paz egipcia. Después de todo esto dice, bueno, ya como no pudimos hacerla como queríamos, pues vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué quiere decir que es esto? No quiere decir que Mahmoud Abbas vaya a trabajar por esta iniciativa de paz, porque el negocio palestino está en no llegar nunca a la paz y ser siempre alguien subsidiado por los gobiernos internacionales. Mira, Alejandro, te voy a dar un dato que hoy pueden corroborar los oyentes en el vídeo pequeño que tenemos colgado a la derecha de nuestra página. Desde los acuerdos de Oslo, los acuerdos que se firmaron entre Israel y los palestinos para ir en el camino, iniciar el camino hacia la independencia de un Estado palestino, Arafat, el primer presidente que tuvo la entidad palestina, la autoridad palestina, convenció a todos los estados de que todas las ONGs que estaban ayudando al desempeño y desarrollo de la sanidad, de la educación, de 80.000 temas en el territorio palestino, que en vez de darles el dinero a ellas, se los dieran a la autoridad palestina. Desde entonces, estamos hablando desde 1994 hasta ahora, han pasado 22 años, ¿no? Pues la cuenta que se ha hecho es hasta el 2015, o sea, 21 años. En 21 años, los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina ha recibido del mundo, de naciones occidentales, de naciones árabes, también de España, escucha la cantidad, 31.000 millones de dólares. Nunca en la historia del mundo ningún pueblo, nación o minoría ha recibido tanto dinero. El plan Marshall de ayuda de Estados Unidos a la reconstrucción de Europa, que evidentemente ayudó a reconstruir Europa, y aquí tenemos el resultado, tomando en cuenta la inflación y lo que valía el dólar en 1945-47, a lo que tiene el valor que tuvo en estos últimos 20 años, quiere decir que los palestinos recibieron 15 veces más dinero que Europa. O sea, que tendrían que tener la sociedad de bienestar que tiene Europa, incluso 15 veces más. Pero no solamente eso, que no consiguieron eso ni 15 veces más ni igual, sino que están en la misma situación, porque esos 31.000 millones de dólares se han destinado a las cuentas particulares de los dirigentes palestinos, entre ellas el propio Arafat, que cuando murió, pues aparecieron ahí 3.000 millones de dólares. Aquí aquí estamos acostumbrados a números astronómicos como lo de la familia Pujol, que son 1.000 millones. Este hombre en 4 o 5 años acumuló 3.000 millones de dólares del dinero de todos los demás. Bueno, el tema es que evidentemente esto es un negocio y mientras siga esta mentalidad de los líderes palestinos, no van a hablar de paz, van a hablar, pero no van a firmar absolutamente nada. Ya Arafat estuvo a punto de firmar 5 veces y le daban de todo, le daban Jerusalén, le daban todos los territorios. Y no, no, ¿por qué no? Porque se les acaba el chollo. Nadie ha tenido un chollo como este en la historia del mundo. Bueno, ahora entra un nuevo soldadito en esta ecuación y es un soldadito importante porque Putin, como baluarte de apoyo al régimen egipcio israelí y a los palestinos, primero que los palestinos no se van a poder negar. El propio Mahmoud Abbas hizo su tesis sobre antisemitismo, una tesis antisemita en la Universidad de Moscú. Y ahora ellos no se van a poder negar a sentarse a dialogar. Pero yo desde aquí, desde mi pesimismo realista, creo que no se va a llegar a ninguna solución. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera el primer paso, que es el que el presidente egipcio apunta, que es que antes de reunirse para crear un Estado palestino y dialogar sobre eso, tendrían que reunirse entre los de Hamas, que gobiernan en la Franja de Gaza, y los que gobiernan en Cisjordania, la Organización para la Liberación de Palestina. Y entre ellos, no solamente que no van a arreglarse, sino que van a seguir matándose entre ellos, como han hecho hasta ahora.
Finalizamos aquí con las noticias del día con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, que se reúnen en estos momentos en la isla italiana de Ventotene para abordar los grandes retos que tiene la Unión Europea por delante. En cuanto a los temas de seguridad y terrorismo, se espera que discutan las posibilidades de aumentar la cooperación e incluso de integrar fuerzas especiales de seguridad y defensa, además de vincular los servicios de inteligencia de los tres países. Podrían darse los primeros pasos hacia la estrategia conjunta de política exterior y seguridad que propuso Federica Mogherini sin demasiado éxito. Implicaría nuevos mecanismos de toma de decisiones a nivel europeo para contribuir a las misiones internacionales, así como nuevas formas de cooperación.
Bueno, evidentemente esta mini cumbre entre Italia, Francia y Alemania pues tiene por el propio formato ya una significación, que es que ha habido un reemplazo de jugador, alguien se ha sentado en el banquillo, que ya el Reino Unido no está, que sería el tercer jugador principal de Europa junto con Francia y Alemania. Y entonces, bueno, ha aprovechado Italia para hacerse un hueco entre los tres principales países. Van a hablar de muchísimas cosas, tienen muchas cosas en común. Los italianos van a pedir seguramente ayudas para el tema de los refugiados que llegan del Mediterráneo, no los que llegan desde Turquía, que esto es la avalancha que tiene más ocupada a Italia, ¿no? Evidentemente también van a hablar de las consecuencias del Brexit y todo eso, pero hay un tema dentro de esta agenda que sería importante que se pusieran de acuerdo, que es el tema de servicios de inteligencia o cooperación entre servicios de inteligencia entre estos tres países al menos, porque ya hemos visto lo que pasó en Bélgica por la falta de cooperación en los servicios de inteligencia con Francia en el tema del terrorismo. Así que espero que el planteamiento sea que no solamente estos tres países cooperen, porque si no, pues los terroristas, que tampoco son ningunos tontos, van a, en vez de atentar desde Italia, van a atentar desde Suiza y luego volverán. O desde cualquier otro país que no integre este núcleo duro que se está constituyendo. Evidentemente, Federica Mogherini, sin demasiado éxito, propuso la estrategia conjunta de política exterior y seguridad, pero eso lo ha propuesto desde el principio de los tiempos todos los encargados de relaciones exteriores de la Unión Europea, porque evidentemente Europa no tiene una misma voz en el exterior, cada uno hace lo que quiere y seguirán haciéndolo, lo lamento decir, porque Europa no es que sea un proyecto fracasado, pero sí que es un proyecto que hoy en día está entre alambres o entre hay que tenerlo con pinzas y no es el momento de una huida hacia adelante, de decir, bueno, y ahora vamos a fusionar absolutamente todos nuestros ejércitos, todos nuestros temas de seguridad y nuestros temas de defensa y de inteligencia, pues eso no lo va a admitir ninguno de los países, especialmente de los países importantes o centrales, van a querer participar y que sus, por ejemplo, todo lo que han invertido, suponte España, en temas de seguridad, investigando a los posibles yihadistas, pues esté al alcance de no sé qué, de Rumanía o de Bulgaria a cambio de nada, a menos que estos países, que también están dentro de los 27, antes 28 de la Unión Europea, pues se comprometan no solamente a aportar su inteligencia, sino a reforzarla y estar al mismo nivel que debe estar cualquier organismo de este estilo en la Unión Europea.
Bien, pues finalizamos aquí las noticias del día. Hacemos una breve pausa y regresamos con Raquel y la agenda cultural. Regresamos, estamos hoy con Raquel de nuevo con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex, muy bien.
Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Algo sobre el Instituto Cervantes en Tel Aviv?
Sí, ya sabes que es uno de nuestros centros culturales favoritos en todo el mundo y además nos propone una mesa redonda interesantísima. Se llama De la lengua de la Biblia a la lengua de Cervantes, justo cuando conmemoramos el centenario del escritor español más universal. Bueno, y Ana Bejarano dialogará con el autor israelí, el conocidísimo escritor Abe Yehoshua. Ella es su traductora al castellano, así que muy pocas personas conocerán la obra de,
como ella,
de
¿no?
Abe Yehoshua, como nuestra querida Ana Bejarano, que siempre que la necesitamos acude a nuestra llamada y nos alegra mucho que participe en esta mesa redonda con la que inauguran la temporada de otoño en el Instituto Cervantes de Tel Aviv y además coincide con el 80 cumpleaños del autor.
No, mira.
Yehoshua, ya saben, es uno de los escritores israelíes más traducidos en nuestro país conocido por su origen sefardí. Desde España viajará Ana Bejarano, que ha traducido algunas de las novelas de Yehoshua al español, por ejemplo, La novia liberada, Una mujer en Jerusalén, El cantar del fuego y Caridad española. Los dos conversarán sobre la identidad sefardí del escritor, los temas abordados en sus obras y la aceptación de sus libros entre los lectores y la crítica españolas.
Muy bien.
Así que muy interesante. Será el 5 de septiembre a las 7:30 de la tarde.
Bueno, pues apuntado queda en la agenda, que ya estamos cerquita.
Bueno, pues puestos a apuntar cosas en la agenda, Alex, tienen que preparar nuestros oyentes muchas hojas porque se acerca la Jornada Europea de la Cultura Judía 2016.
Aquí en Toledo, aquí cerquita de Madrid.
Empezamos hablando de Toledo. Se va a desarrollar en todas las ciudades de la red de juderías. Va a haber muchísimas actividades. Intentaremos hablarles de la mayoría de ellas, pero claro, nos ha parecido bien empezar en la capital de Sefarad, en Toledo. Bueno, pues allí habrá un bus turístico teatralizado. Se realizará un recorrido por Toledo este domingo 4 de septiembre. Los pases serán a la 1 y a las 2 del mediodía. Hay que reservar previamente, eso sí. También habrá un tren turístico a las 12 de la mañana y durante el recorrido el tren realizará una panorámica de la antigua Toledo y recorrerá el pintoresco barrio de la Judería, donde se obsequiará a los A los que viajen
los
en tren,
que vayan con, sí,
con una pieza de mazapán estrella de Sefarad.
Ah, mira.
Así que nos imaginamos el diseño, que seguro que es muy bonito. Nos imaginamos que será un Magen David, porque si es una estrella de Sefarad. Así que nada, después ya alimentados con la con el mazapán típicamente toledano y sefardí, habrá un taller de caligrafía en hebreo, Dabar, el hecho y la palabra en una palabra. Así se llama este taller de caligrafía, que será a las 12:30 de la mañana de este domingo 4, y también habrá un taller para familias sobre gastronomía. Este caso es un poquito más temprano, a las 11:30 en el Museo Sefardí.
Bueno, buena oportunidad para trabajar con las manos, tanto la caligrafía, exacto, como la cocina y la gastronomía. Muy,
exacto,
bien.
Bueno, esto es la, el, las actividades de la Jornada Europea de la Cultura Judía propiamente dicha, pero hay actividades en Toledo a lo largo de la semana, en una semana que han querido llamar Semana Sefardí, Lenguas Judías.
Uh-huh,
así que seguiremos hablando de Toledo.
A esta semana.
Sí.
Muy bien, y ahora nos traes una triste noticia, ¿no?
Ha bueno, fallecido. A ver, triste sí, porque siempre que fallece alguien es un evento no muy alegre, pero si se trata de un revisionista histórico de la derecha alemana, bueno, pues nuestra desolación.
Bueno,
es
no,
un poquito
no llega al
menor.
Corazón, ¿no? De esa manera, pero.
Pero bueno, tampoco nos alegramos, solo les informamos de que ha muerto el historiador alemán Ernest Nolte, que era apóstol del revisionismo histórico de la derecha alemana. Murió en Berlín a los 93 años y él fue uno de los protagonistas clave de la llamada disputa de los historiadores, que él mismo desató con un ensayo publicado en un diario alemán el 6 de junio de 1986 titulado «El pasado que no quiere pasar». En ese artículo, según sus críticos, Nolte relativizaba los crímenes del nacionalsocialismo y los presentaba como una reacción a los crímenes del estalinismo. Decía, no fue el gulag anterior a Auschwitz, no fue el asesinato de clase de los bolcheviques el antecedente lógico y fáctico del genocidio de los nazis. Esto se preguntaba Nolte en este ensayo. Concluía que la política de los nazis había sido a la postre una respuesta a la amenaza existencial que representaba el bolchevismo. Seguro que ustedes están haciendo el comentario, así que yo lo voy a obviar porque es evidente lo que pretendía este historiador, de alguna manera disculpando y explicando la actuación de los nazis. El artículo de Nolte y generó una respuesta del filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, publicada en otra publicación, en este caso un semanario, el Die Zeit. Habermas acusaba a Nolte de ponerse a la cabeza de un grupo de intelectuales neoconservadores que procuraba liberar a los alemanes de su responsabilidad histórica, negando el carácter único y sin precedentes del Holocausto. Bueno, ha fallecido Ernest Nolte. Queríamos traer esta noticia a la Agenda Cultural y así acabamos por hoy.
Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Terminamos aquí la Agenda Cultural de hoy. Regresaremos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.